en Radio Sefarad, la entrevista.
El Instituto Cervantes de Tel Aviv, que es un sucursal de más de 40 que hay en el mundo, se estableció en 1998. El Instituto Cervantes de Tel Aviv realizó con el canal de telenovelas israelí una telenovela para la enseñanza del español. Al final de cada capítulo, los actores principales enseñan a los espectadores, repiten y enseñan los temas, gramáticas, estudiados durante el capítulo. Una isla de paz y tranquilidad en Tel Aviv.
Einat Talmón es gestora cultural del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Es el lugar de Israel de cuyo nombre y actividades siempre queremos acordarnos. Oyendo a Einat, entenderán por qué. Einat, cuéntanos qué es el Instituto Cervantes para la gente que, bueno, habrá pocos, pero habrá gente que no esté tan familiarizada con esta institución.
El Instituto Cervantes se estableció en 1991 por el gobierno español con el fin de difundir la lengua y la cultura española y latinoamericana en el mundo no hispanoparlante. El Instituto Cervantes de Tel Aviv, que es un sucursal de más de 40 que hay en el mundo, se estableció en 1998 con la presencia de Aznar, José María Aznar y Benjamin Netanyahu, los presidentes de los gobiernos de ambos países de entonces. En Tel Aviv está ubicado muy en el centro de Tel Aviv y está dedicado su tiempo en difundir la cultura española en Tel Aviv.
¿Y en qué consiste exactamente?
En Israel.
No solo Israel es Tel Aviv, ¿no? Tú que vives ahí.
No, pero es muy central.
Sí. Hombre, es la ciudad idónea, ¿no? De alguna manera.
Sí, porque...
Es donde hay más vida cultural, ¿tú crees?
Sí, quiere competir un poco de buena competencia con otras instituciones culturales del país, que son los teatros de danza, los cines. Entonces, ese es el lugar idóneo.
¿Y en qué consiste exactamente tu trabajo? Que era la pregunta que te iba a hacer antes.
Yo soy la gestora cultural del Instituto Cervantes de Tel Aviv y eso consiste en idear, planear, desarrollar y realizar eventos culturales, actividades culturales de todo índole de la siguiente manera. O actividades culturales que se realizan en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que son conferencias, proyecciones de películas, unas jornadas incluso para profesores, conciertos de cámara, y también participamos en eventos culturales que se realizan por instituciones locales en Tel Aviv. Por ejemplo, se realiza una vez al año un festival que se llama Días de Flamenco. Pues el Instituto Cervantes naturalmente no puede dejarse de lado con este tipo de eventos.
¿Y cuáles son los criterios de selección? O sea, ¿qué hace que tú te intereses por una exposición o por una película en concreto para incluirla en el ciclo que piensas programar?
Mientras que el evento refleje la riqueza cultural de España y de América Latina, lo consideramos. Y no tiene que ser solo en lengua española. Puede ser catedráticos israelíes o escritores israelíes cuya escritura refleja algo de estas culturas, también serán muy bienvenidos. Este año el criterio, por supuesto, es que nos conduce, es el Quijote.
¡Qué originales! Pues estamos sí. Todos igual, ¿eh? Pues pero en sí. El Instituto Cervantes no puede ser de otra manera, Einat.
Y es un reto, porque por un lado, más o menos estamos obligados a ello por la sede central del Instituto Cervantes, claro. Pero dentro de esta obligación intentamos también encontrar nuestra manera muy original de hacer las cosas integrando el público israelí. Voy a dar un ejemplo. Tuvimos en enero una exposición de carteles que diseñaron alumnos de escuela de diseño gráfico inspirados en el Quijote. O sea, estudiantes israelíes inspirados en el Quijote. Fue un éxito. Entonces intentamos.
Qué bonita idea.
Muy bonita idea. Y intentamos un poco acercar al Quijote al público israelí.
Hay una canción bellísima en hebreo sobre el Quijote que la hemos programado aquí en Radio Sefarad. Pero en este año del Quijote, ¿qué papel le dais al judío español, por ejemplo, en el Instituto Cervantes?
¿Qué papel
le dais al judío español?
El judío español siempre tiene su panteón de honor por la sencilla razón, eso no está depende de fechas. En Israel hay, yo diría, como 6 o 7 asociaciones distintas cuyo objetivo es conservar, preservar la cultura sefardí. En universidades también, y trabajamos en estrecha colaboración con todos. O sea que este tema sale afectando por el Quijote.
¿Se ha notado, Einat, un incremento en el número de personas que acuden al Instituto Cervantes con el boom este de las telenovelas en castellano?
Totalmente.
Sí. Bueno.
Totalmente, y el Instituto Cervantes tampoco quiere quedar atrás en este tema tampoco. Intentamos sacar lo mejor posible de un fenómeno muy popular. Y el Instituto Cervantes de Tel Aviv realizó con el canal de telenovelas israelí una telenovela para la enseñanza del español con la participación de Gustavo Bermúdez. Se trata de 10 minutos diarios con un trama amorosa y luego...
Hay amor, odio, muerte...
Todo lo que hay en telenovelas,
claro.
sin el cual telenovela no es telenovela. Pero al final de cada capítulo los actores principales enseñan a los espectadores, repiten y enseñan los temas gramáticas estudiados durante el capítulo.
¡Qué chulo!
Y tiene mucho éxito,
seguro,
de lo que sabemos.
Seguro que sí. Oye, y aparte de estos entusiastas de las telenovelas, ¿quién se acerca? ¿Qué tipo de público se acerca al Instituto Cervantes?
Todas las edades y todas las capas sociales, porque se cree que el español es una lengua fácil.
Sí. Pobrecillos.
Hasta el subjuntivo, ¿no? por lo menos de comunicación principal es cierto. Entonces se trata de jubilados, se trata de amas de casa, se trata de amantes de telenovelas, se trata de estudiantes, se trata de mochileos antes o después del viaje a Sudamérica, del famoso viaje a Sudamérica, se trata de hombres de negocios, que van a hacer negocios en países hispanoparlantes, en fin, todos.
El viaje a Sudamérica este que hacen los jóvenes israelíes cuando terminan el servicio militar, ¿no? Que se van de mochileros, o sea, que van al Instituto Cervantes a prepararse un poco para la aventura, ¿no?
O a prepararse, y si vuelven, quieren mantener lo que ya han aprendido durante el viaje.
Háblanos un poco de las actividades, tenéis un poquito de todo, ¿cuáles señalarías? ¿Cuáles destacarías?
Este año, sí, el Quijote, con perdón. En septiembre abrimos otra vez la temporada de las actividades después del verano y vamos a tener conferencia del traductor del Quijote al hebreo, el profesor Luis Landa. No es el único traductor, pero el primer que hizo traducción completa hace tan solo 11 años. Luego vamos a tener conferencia del escritor Abraham Bet Yehoshua, que va a hablar de Quijote desde su punto de vista. Vamos a tener una exposición de un artista joven israelí que leyó el Quijote, se enamoró del Quijote e hizo un viaje en pos de Don Quijote, pasando por La Mancha, que se tradujo en una exposición muy linda.
¿Qué es, pintura, fotografía?
Pintura, óleo. Vamos a tener ciclo de cine, de presentaciones diversas de Quijote en el cine, en la Cinemateca de Tel Aviv. Y vamos a tener también congreso con la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Asociación Cervantistas Mundial en diciembre, bajo el título Cervantes y las religiones. Y mucho más.
Que tendremos que ir nosotros por lo menos adelantando en nuestra agenda cultural, que ya sabes que siempre hablamos del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Oye, Einat, tu español tan buenísimo no lo aprendiste en el Instituto Cervantes. Cuéntanos un poco.
Sigo mejorándola cada día en el Instituto Cervantes. Yo aprendí, escogí la carrera de Filología Española y Latinoamericana, que se estudia en Israel solamente en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De Tel Aviv tienen también Instituto de Cultura Latinoamericana y Bar Ilan tienen de ladino, pero Jerusalén es la única que tiene estudios de un título, de una carrera entera. Estudié ahí, luego estuve un mes en Madrid de beca, luego estuve unos 5 meses en Argentina Y luego es lo más importante, yo viví en España 3 años dando clases de hebreo moderno en el departamento de filología semítica en la Complutense de Madrid.
¿Cómo eran tus alumnos? ¿Cómo fue esa experiencia?
Muy especiales. Los que escogen las carreras un poco escasas son especiales. La mayoría no eran judíos, la mayoría eran católicos o cristianos que querían conocer como la lengua original de la Biblia. Y hubo gente que se interesa mucho de lengua, pero cada uno con su especialidad. Son muy pocos.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, los que hay son entusiastas, ¿no? Al menos eso es lo que parece desde fuera.
Lo hacen por amor, no por las notas. Hay también unos jubilados que ya no necesitan demostrar nada a nadie. Lo hacen por puro amor.
Y ya que hablas de amor, también tendrá algo que ver tu esposo, tu marido, en esta mejora del castellano, ¿no? Te has casado con un español. Conoces muy bien las dos sociedades. ¿Con qué te quedas de una y con qué te quedas de la otra?
De la una, si se trata de la española, es el saber vivir. Sé que no renuevo nada, que digo lo que dice todo el mundo, pero es verdad. Lo que sí tengo que hacer justicia y decir que con todo esto de saber vivir, de la pereza latina famosa, nada, o no sea nada. Estuve aquí 3 años y de verdad que es un pueblo muy trabajador, el pueblo español. Así que cojo lo bueno, el de saber vivir, el de tomar las cosas con ligereza. Eso me gusta mucho. Y que la cultura acá es asequible a todo el mundo. Y de la nuestra, eso es más natural, pero por eso un poco menos expresable por palabras, porque es el mío.
Oye, si tuvieras que definir en una palabra ese trocito de España que hay en Israel, el Instituto Cervantes, ¿qué palabra sería?
Una isla de paz y tranquilidad en Tel Aviv.
Muy bien, pues gracias por invitarnos a tu isla. Gracias, Einat.
Yo no me conformo con lo que se dice, con lo que se piensa, con el sentido mayoritario. No me siento satisfecho con la información que recibo en este país y la busco y dedico horas, cada día de mi vida, a buscar esa información y me echo una opinión que creo que es independiente, probablemente no lo sea, pero es la mía y la defiendo. Hablar mal de Israel es un bautismo de hipocresía y tapa otros pecados originales que uno puede tener. Y para mí el gran pecado es la pereza mental. La Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica es una asociación surgida hace unos 5 años en torno a unas personas que comenzaron a exhumar, a buscar restos de fallecidos, de fusilados en la Guerra Civil.
La búsqueda de la equidad ha llevado al arqueólogo Ángel Fuentes a comprometerse en la defensa de los judíos e Israel desde siempre. Ahora, además, lucha porque los familiares de las víctimas de la Guerra Civil Española puedan recuperar mucho más que su memoria. Ángel, la última vez que estuviste en Radio Sefarad fue para hablar de La Pasión de Mel Gibson. Y ahora te traemos para que nos hables de ti, más que de estas películas tan sangrientas que se marca el señor Mel, don Mel.
Y que ya están olvidadas, ¿verdad?
Pues sí.
Qué poquito adoro.
Ángel, sabemos que eres, nuestros oyentes saben que eres arqueólogo, que eres un estudioso, un historiador, pero a lo mejor no mucha gente conoce por qué te interesa Israel, por qué esa simpatía que proclamas hacia Israel.
Pues porque la vida te lleva ahí, ¿no? Pues fíjate, aunque la gente crea lo contrario, en España nunca hubo un antijudaísmo uniforme. Nunca lo hubo. al revés. Hubo entre amplias capas de la población, precisamente porque la población, porque las autoridades y la ideología general era profundamente antijudía, siempre hubo los contrarios, los que simplemente por reacción pensaron que algo bueno debía de haber. Y desde el siglo XIX, desde los regeneracionistas, se vio la expulsión de los judíos como una desgracia para España. Hubo muchos intentos de reintroducir a los judíos en España, incluso por cuestiones puramente económicas, ¿no?, para que mejoraran el estado económico. Y esto perduró, y yo he sido fruto de eso. Yo he tenido maestros o profesores que sí me han hablado bien de los judíos. Pero sobre todo, esto se lo debo a mi padre. Mi padre hizo la guerra, la perdió y se cayó. Y cuando vio que uno de sus hijos corría riesgo de, en época del franquismo, ¿no?, era muy pequeñito, iba a los campamentos de los franquistas y tenía riesgo de caer por ahí, un día vino con un libro y me lo regaló y no hubo que hacer mucho más. Ese libro se llamaba Deportación. Todavía lo mantengo. Lo tengo en casa, lo he recuperado, lo guardo como un tesoro, ¿no? Y el tiempo ha hecho el resto. El tiempo y la rabia. El tiempo y la rabia.
¿Y la búsqueda de justicia un poco?
La búsqueda de equidad. Yo no me conformo con lo que se dice, con lo que se piensa, con el sentido mayoritario. No me siento satisfecho con la información que recibo en este país. Y la busco y dedico horas, cada día de mi vida, a buscar esa información y me echo una opinión que creo que es independiente, probablemente no lo sea, pero es la mía y la defiendo. Y en este camino me he encontrado, pues, la cuestión de Israel, que luego he aprendido a amar y amo, y esto es lo que me ha traído aquí, la vida.
Hemos vivido la desconexión. Sí. ¿Eso ha servido para que te sientas más unido, aún más unido a Israel?
Sí, claro. En todo caso me gusta mucho más Israel ahora, claro, independientemente de todos los problemas que ha habido con la desconexión y que algunos eran previstos, pues claro que sí, lógicamente ahora me siento todavía mucho más satisfecho de ese país que no es el mío, pero que uno considera suyo por muchas razones, ¿no?
¿Y tienes que defender mucho, que justificar muchas veces Israel en tus...?
Cada día, y además yo sé que a veces peco hasta de bocazas, pero no es que busque las situaciones, pero si me las encuentro no me callo. Nunca me callo, por sistema no lo hago. Cada día. Yo soy profesor de universidad. En los ambientes liberales e incluso progresistas es la moda hablar como tópico. Además es casi un bautismo de progresía. Hablar mal de Israel es un bautismo de progresía. Y tapa otros pecados originales que uno puede tener. Y para mí el gran pecado es la pereza mental. Pero yo no lo callo. Y tengo cierta fama, sí, claro que sí. Y a veces, bueno, se me acusa. Y bueno, algunas veces gente... Bueno, a mí yo he oído, porque me lo dicen. Dicen que a veces dicen, este es judío, porque defiende a los judíos. Pero claro, cuando dicen que es judío, lo están diciendo porque es una acusación, ¿no? Y a mí no me importa, claro que no me importa. No lo soy, desgraciadamente. Pero no me importa que me lo digan, si lo dicen con ese sentido, ¿no? Cada día de mi vida tengo innumerables ocasiones, desgraciadamente, de defender lo que creo que es justo y que es así, ¿no? Y que es una conclusión a la que he llegado yo solo, ¿eh? Que nadie me ha inducido aquí. Me ha costado mucho llegar aquí.
Y no solo has llegado a esas conclusiones en tu búsqueda de la equidad, sino que ahora estás participando en un proyecto del que también queremos hablar contigo aquí en Radio Sefarad, y que es un proyecto también polémico. Te metes en cosas.
En los charcos, ¿no? Sí. En los charcos que se me aparecen por la calle, los piso todos. Sí. Bueno.
Dinos qué es la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es una asociación a la que, por cierto, yo no pertenezco. Es una asociación surgida hace unos 5 años en torno a unas personas que comenzaron a exhumar, a buscar restos de fallecidos, de fusilados en la Guerra Civil, en la zona de León, y que en 5 años ha prendido prácticamente en todo el territorio nacional, y ahora mismo pues hay prácticamente todas las provincias tienen su asociación y hay decenas de proyectos de exhumación de fosas comunes y de cadáveres de represaliados en la guerra y en la posguerra. Yo simplemente colaboro con ellos como arqueólogo y en este caso como arqueólogo forense. Colaboro con ellos en la exhumación de algunas de estas fosas.
Es una iniciativa que parte no de un deseo de de represalia o de remover el pasado, sino de que la gente, por ejemplo, se pueda despedir de sus muertos, ¿no?
Claro. Primero, los que mueven esto son los familiares. La asociación lo que hace simplemente es ponerle a esa voluntad, ponerle un sentido, ponerle una unidad de acción para conseguir que se lleve finalmente la exhumación, ¿no? Pero son los familiares, gente que lleva 60, 70 años intentando hacer esto, pero solos. Y por fin encuentran quien haga de vehículo, quien haga de, no sé, catalítico para que esto sea posible, ¿no? Y efectivamente nace no con deseo ni de venganza, ni de remover el pasado. Siempre nos lo dicen, estáis removiendo el pasado.
Háblanos de, nos has hablado de los familiares, pero ponnos un, dinos un nombre, ponnos un rostro.
Yo pongo mil rostros.
Una historia.
¿No? Uf, hay mil historias. Hay mil historias. Cada día también, en una exhumación, y vine ayer de la que estoy llevando a cabo ahora, ¿no? Cada día tienes también varias ocasiones de ponerle rostros, historias a la tragedia, ¿no?, de los desaparecidos. Para mí, la más dura la viví el año pasado. Una mujer pequeña, muy frágil aparentemente, pero durísima, que apenas quería saber qué estábamos sacando o qué estábamos a punto de sacar a su padre. Y su propio hijo tuvo una gran discusión que duró semanas, diciendo que sí, que había que hacerlo. Al final la convenció, vino a vernos. Le enseñamos cómo estábamos haciendo aquello de las exhumaciones. Ella vio la fosa con todos los cadáveres fusilados. Venía casi llorosa. Y desde luego nada segura de lo que estaba haciendo. Llevaba una bolsa de papel en la mano. Cuando decidió que entre aquellos muertos estaba su padre, que lo aceptaba, yo le estaba explicando lo que hacíamos, ¿no?, para que se quedara tranquila. Me dejó con la palabra en la boca, sacó de su bolsa un bote de estos de Nescafé, lo llenó con una botella de agua, le puso unas flores cogidas seguramente de su jardín o del campo. Me dejó como si no existiera y empezó a decir ella sola: padre, nunca te he podido traer flores porque no sabía dónde, y ahora que sé que estás aquí, te traigo estas rosas, rojas por la mucha sangre derramada. Ojo. En los siguientes minutos yo tampoco pude hablar.
Nos has contado que le animó mucho a esta mujer, esta pequeña gran mujer, su hijo.
Sí.
Los nietos son los que mueven todo, Ángel.
Es el movimiento de los nietos. Los hijos ya han sufrido bastante. Muchos de ellos ya son muy mayores incluso, ¿eh? Pero son los nietos, sangre joven, los que están dando la talla ahora mismo, los que están buscando. Esto para los que dicen que movemos el pasado. Y el pasado se mueve solo. Y un nieto a menudo no sabe apenas nada de su abuelo. Solo que está ahí y que lo tiene que buscar y que lo tiene que reivindicar. Es el movimiento de los nietos.
Me gustaría que hablaras de un nieto en concreto, un nieto guardia civil que se dirige a hablar con el que sabe que fue el asesino de su abuelo.
Sí, yo conozco también a esta persona, sí. No es el primero, no es ni el único guardia civil, ¿eh? Sí, yo lo conozco. Conozco la historia, está publicada, y conozco a este también gran personaje. Y sí, es una historia. Él quiere hablar con el que mató a su abuelo, y logra hablar con el que mató a su abuelo. Y descubre que quizás esa persona, a pesar de todo, y pasado el tiempo, sigue teniendo un rencor contra el que mató que él no tiene contra él, sí. Lo conozco la historia.
Y creo que el hombre que mató al abuelo de este guardia civil, de este chico, murió a los pocos días, ¿no?
Sí, creo
de
que
esa
sí.
Entrevista.
Creo que sí. Pero la verdad no me interesan nada los que mataron. Me interesan los muertos.
Ahora estáis trabajando en Nucles.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo trabajáis, Ángel. Son todos voluntarios, ¿verdad?
Efectivamente. Somos un equipo muy profesional, ¿eh?, porque somos todos gente experimentada, pero altruistas. Es verdad que no cobramos ninguno, ¿no? Estamos trabajando pues un equipo pluridisciplinar de arqueólogos, sobre todo muchísimos arqueólogos forenses. El momento de sacar muertos es el momento de arqueólogos. También hay antropólogos físicos, antropólogos culturales, personas que están sondeando también entre los familiares el olvido, el dolor, las expulsiones casi obligadas, los destierros, todas estas cosas que van junto con las exhumaciones, ¿no? Y bueno, pues somos en torno a unas 10, 15 personas, depende en qué momento, y ahí estamos, tratando de sacar unos 500 cadáveres que tenemos en un recinto bajo el monasterio de Uclas.
¿Cómo contempla el pueblo estos trabajos? ¿Qué reacciones soléis provocar?
Como en todos los pueblos, muchísimo recelo y con el tiempo cada vez menos, y al final pues llegan a entenderlo, a saber también lo que hay allí. Todos ellos saben que existe. Es algo de lo que no se ha hablado habitualmente. Lo llegan a aceptar, se llega a aceptar por parte del pueblo.
¿Es cierto esto de las leyendas con las que nos asustaban de pequeños, la mano negra, el hombre del saco? Muchas veces se criaban para que los niños no fueran a estos lugares, claro, en los que se sabía que había enterramientos.
Todavía era peor la realidad. Estos sitios donde hubo muertos de la violencia eran sitios malditos, verdaderamente malditos. Solamente iban los niños, porque eran los únicos libres de prejuicios. Iban a jugar, a buscar casquillos, me lo dicen cada día. Hombres hechos y derechos. Yo aquí entraba a buscar casquillos y veía la sangre. Y veía las fosas. Y vienen a contárnoslo ahora, ¿no? Pero para los demás han sido zonas malditas. Ni siquiera cuando cultivaban encima trigo, ese trigo lo comían porque era pan de muerto. Pan de muerte. Ni siquiera. Era mucho más burdo. Eran lugares de, los lugares de fusilamiento han sido lugares verdaderamente malditos para las poblaciones de los entornos.
Ángel, pero ahora vuestro movimiento es un movimiento de vida, ¿no?
Claro, naturalmente. Claro que es un movimiento de vida. Los muertos, muertos están. Es un movimiento de vida porque es de memoria. Y es para rescatar no acontecimientos luctuosos, ni por qué pasaron. Para rescatar a personas. Y sobre todo porque creemos en la dignidad de las personas, incluso una vez muertas. Y los cadáveres tienen dignidad, aunque sean huesos. Hace una semana encontramos un cadáver junto con un cerdo enterrados. Las personas no pueden estar enterradas con cerdos. Las personas tienen que estar enterradas con personas y en cementerios. Los seres humanos, no podemos condenar a los seres humanos a pasar así el resto de la eternidad. Claro que somos un movimiento de vida. Quien diga lo contrario es que no quiere saber lo que estamos haciendo.
¿Y permitís que la gente pueda llevar flores, rosas rojas a,
sí,
a sus padres? Y
sí, y cuando nos vamos dejan flores, y sacamos los huesos y dejamos flores, claro.
Gracias por haber estado en Radio Separadas y por vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Ya es discutible que podamos hablar solo de ignorancia, sino que tenemos que hablar también de una toma de posición, y entonces tenemos que distinguir entre si estamos haciendo periodismo de información, periodismo de opinión o directamente propaganda. Tiene la retórica del débil frente al poderoso. Y poco importa que el poderoso, como decía una sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Israel, combata con una mano a la espalda, puesto que tiene que defender un Estado y tiene que respetar un Estado de Derecho. Poco importa esto, lo que importa es que, claro, uno ve unos niños tirando piedras y uno ve un ejército. Lo que ocurre es que creo que en España hay una parte de la historia que se cuenta con todo lujo de detalles y en ocasiones con ciertas exageraciones, sobre todo más que por lo que se cuenta, por lo que no se cuenta, y creo que hay otra parte de la historia que simplemente se tergiversa.
Es profesor de técnicas de propaganda y de la comunicación política en la Universidad San Pablo CEU. Ya han podido oír en Radio Sefarad al profesor Ruiz de la Serna, ya le conocen. Sepan ahora su opinión sobre todos esos temas que nos incumben, sobre lo que se cuenta y no, acerca de Israel y Oriente Próximo. Ricardo, vamos a hablar de la cobertura que en España se hace del tema de Oriente Próximo, Medio, no sé cómo lo llamas tú, y de Israel.
A mí la verdad es que la palabra Oriente Próximo, la expresión, son dos palabras, la expresión Oriente Próximo me gusta. Me gusta en el sentido de que lo que nos es próximo, lo que nos es cercano, nos afecta. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos acostumbrados a traducir del inglés la expresión Middle East, y entonces terminamos hablando de Oriente Medio. Claro, hablar de Oriente Medio en el fondo es hablar de lo que está entre dos extremos y cuáles son estos dos extremos. Porque decir que Oriente Medio está entre América y el Japón, pues hombre, no deja de ser un poco exagerado. Pero bien, dando por buena la expresión tanto de Oriente Medio como de Oriente Próximo, yo creo que tenemos que distinguir tres planos. El del periodismo más de información. Y aquí, bueno, pues adolecemos de los problemas de los que adolecen la generalidad de las materias en la generalidad de los medios de comunicación.
¿Internacionales, dices?
Internacionales y
nacionales. España no es especialmente...
Un segundo, a esto voy. En España, a propósito del periodismo de información, luego iremos con el de opinión, pero a propósito del periodismo de información, tenemos los problemas habituales de la realidad internacional. Es decir, no hay un seguimiento diario de la política de los distintos países en los medios de información general. Y claro, pues tenemos noticias esporádicas. Es decir, ¿cuándo aparece Israel en las noticias? Pues cuando ha habido un atentado, o cuando ha habido una operación de las fuerzas de defensa de Israel, o cuando hay elecciones a lo sumo. Pero normalmente no tenemos una información cumplida, más o menos precisa, de la realidad política de Israel, como tampoco la tenemos de otros países de nuestro entorno cultural, tampoco la tenemos de Italia.
Si, claro, pero no opinamos tanto, ¿no?
A esto vamos, al periodismo de opinión. No sorprendería que no hubiera mucho periodismo de opinión sobre Israel, porque tampoco hay mucho periodismo de opinión sobre Italia. A lo sumo, sobre lo que más hay es sobre la Unión Europea y parte sobre Hispanoamérica. Tampoco tanto. Pero amigo, cuando nos vamos al periodismo de opinión, la cosa cambia por completo. Sobre Israel tenemos para llenar bibliotecas de columnas de opinión, de reportajes más o menos parciales, donde junto a hechos se mezclan opiniones propias de quien hace el reportaje o ajenas, escogidas, ¿no?, seleccionadas. Y aquí sí tenemos que ser más críticos. ¿Por qué? Es verdad que en los medios de comunicación, a menudo los lectores, los oyentes, los espectadores de televisión, no buscan tanto informarse con imparcialidad. Tendríamos que hablar mucho sobre la objetividad y si esto es posible, ¿no? Si alguien puede ser objetivo a propósito de un atentado terrorista, yo confieso que a mí me cuesta.
Si se puede ser objetivo ante, claro, cualquier información.
Ante el dolor humano habría que ver si se puede ser objetivo, pero hay que aspirar al menos a ser imparcial. Si nosotros vamos a los reportajes o a la cobertura de la información sobre Israel, tendremos que ver que en ocasiones hay una falta de imparcialidad. Al contrario.
¿Por desconocimiento, Ricardo?
Yo creo que hay... Un segundo, que ahora llegamos. Sí. Queda un tercer pilar. Yo creo que, en parte por desconocimiento, en parte, es verdad que cuando nosotros leemos un periódico o escuchamos una emisora de radio, más que informarnos imparcialmente, buscamos confirmar lo que nosotros ya sospechábamos. Y en este sentido, nuestras sospechas a veces vienen condicionadas no solo por lo que sabemos, sino por lo que ignoramos. ¿Bien? Esta es una dimensión del problema. Pero luego no nos podemos engañar. Es decir, también hay intereses creados. La propaganda existe. Y en España, la propaganda a favor de uno de los grupos, y digo de los grupos, no hablo de los palestinos. ¿Por qué? Porque hablar de los palestinos en sí mismos, es decir, como colectivo in toto, es una enorme falta de precisión. De la misma manera que podemos decir, oiga, es que en Israel no todo el mundo piensa lo mismo. Es que en Israel hay desde personas que tienen una opinión muy afín a la que puede tener el gobierno, a personas que tienen una opinión completamente distinta. Y todos son israelíes, todos tienen su pasaporte israelí, todos viven en la sociedad israelí y gozan de los mismos derechos. Pues bien, de la misma manera que hay una pluralidad de opiniones en la sociedad israelí, nos tenemos que plantear que no todos entre los palestinos son iguales. ¿Qué es lo que sucede? Esta diferencia de entrada no se plantea. Cuando nosotros vemos la cobertura sobre Palestina y sobre la cuestión del conflicto entre ciertos palestinos e Israel, nos encontramos con que parece que los palestinos todos tienen la misma voz. Hasta hace poco la voz de Yasser Arafat. Y uno puede decir, caramba, es que entre los palestinos no hay gente que quiera una solución pacífica al conflicto, por ejemplo. Es que entre los palestinos no hay quien condene el terrorismo. A esta pregunta no tenemos una respuesta. Investiguemos un poco.
¿Se les oye poco? ¿Y nos vas a contar por qué?
Lo que sucede es que uno dice, caramba, es que al que muestra una opinión discrepante de la de Hamas, Jihad Islámica, Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, en la autoridad palestina, lo pueden matar. Entonces, claro, no es que no haya esas voces, es que no se pronuncian, porque si se pronuncian, la integridad física del que se pronuncia corre mucho riesgo. Luego, en la autoridad palestina es muy discutible que haya libertad, o al menos la misma libertad que existe en Israel. Consecuencia, uno siempre puede encontrar un israelí que critica la política de Israel. Y yo no diré que esto sea malo. Diré que es malo cuando una persona no pueda criticar en absoluto nada y la maten.
Uy, a muchos directores de muchos medios les encanta, ¿no?, poder hacerse con esas críticas.
Es más, dar esas críticas como la opinión predominante, cuando a lo mejor no es la predominante, sino que es una opinión más. No tenemos la misma situación a propósito de la autoridad palestina. Cuando se habla de la autoridad palestina, uno normalmente muestra un tono monocorde. Normalmente todo el mundo apoya lo que antes decía Yasser Arafat. Claro, ¿esto es real? Bueno, pues no es real. Existen voces discrepantes, existen voces discordantes que no apoyan en absoluto, no solamente por supuesto los grupos terroristas, sino las decisiones políticas que se han venido tomando. ¿Qué es lo que ocurre? En España se conocen mucho menos. Y aquí ya es discutible que podamos hablar solo de ignorancia. sino que tenemos que hablar también de una toma de posición. Y entonces tenemos que distinguir entre si estamos haciendo periodismo de información, periodismo de opinión o directamente propaganda.
¿Y España es un objetivo de esa propaganda, de esa porción o esa parte de los palestinos?
Yo no me atrevería a decir que España o la totalidad de la opinión pública española. No me atrevería a decir
¿Hay una
tanto.
Estrategia, digamos, o no?
Yo creo que en España, como en los restantes países de Europa y de nuestro entorno cultural, hay gente que se preocupa de saber, y hay gente que se preocupa de informarse y de formarse un juicio equitativo sobre las cosas. Ahora bien, también creo que hay personas que no tienen tiempo, no tienen ganas o no tienen conocimientos para saber con precisión qué es lo que sucede, y entonces se dejan llevar por una primera impresión. Y claro, cuando uno lo que ve es como la historia de Rachel Corrie, ¿no? La activista que teóricamente pues fue arrollada por un bulldozer en la franja de Gaza, pues se queda con la primera impresión que ve, y la impresión que ve es una activista que teóricamente ha sido arrollada por un bulldozer conducido por un israelí. Y cualquier persona, ¿qué es lo que piensa? Hay que ver con los israelíes cómo han podido hacer esto, cómo han podido atropellar a una pobre chica, qué malos son. Claro, el israelí sabía que la chica estaba allí y le dio igual. Claro, lo que no averiguan es que después, cuando esa información es sometida a crítica, la información se desmiente y se ve que había un montaje fotográfico y que las fotografías de antes y después del accidente no coinciden y que al menos cabe una crítica y una duda razonable. Notemos que el problema no radica en que un señor tenga una bola de cristal y sepa distinguir perfectamente la verdad de la mentira, sino que sepa distinguir lo probable como probable, lo seguro como seguro y lo dudoso como dudoso. Esta duda razonable no se plantea normalmente. Es aquí donde la propaganda funciona. Claro, si yo sistemáticamente presento un mensaje de unos guerrilleros palestinos y
no terroristas.
Claro, existe toda una retórica detrás de la palabra guerrillero. Retórica que no tiene la palabra terrorista. Cuando en España decimos terrorista, caramba, ¿qué nos van a contar? Lo asociamos a ETA, lo asociamos al Grapo, lo asociamos a los GAL, es decir, lo asociamos a las páginas más negras de nuestra historia contemporánea. Entonces, cuando nosotros le hablamos, no, es que ha habido unos guerrilleros palestinos, ha habido un guerrillero palestino o ha habido un militante o un activista palestino que se ha inmolado en un local. Inmolarse, Raquel, ¿quién se inmola? Se inmola una persona que hacía un sacrificio que tiene
una
connotación positiva. Sí. Claro, no decimos, mire usted, este señor se suicidó tratando de matar a cuantas mujeres, hombres y niños desarmados pudo. No decimos esto, porque si decimos esto, decimos, bueno, es de lamentar la muerte, pero también es de lamentar que haya tratado de hacer esto y que en ocasiones lo haya conseguido. Luego, el lenguaje no es neutro. Es curioso cómo rara vez se escucha hablar del ejército de Israel como realmente se llama, el Tzahal, las fuerzas de defensa de Israel. Normalmente no oímos hablar de fuerzas de defensa de Israel. ¿De qué oímos hablar? El ejército israelí. En ocasiones todavía peor, el ejército judío. Y uno dice, caramba, si en el ejército judío no solo hay judíos, hay gente de muchos lugares. ¿Qué es lo que sucede?
¿Que la Autoridad Nacional Palestina o los palestinos comunican bien? ¿Hacen buena propaganda?
Yo creo que comunican bien. No nos podemos engañar. Yo creo que comunican bien. Yo creo que tienen una retórica que cala bien en la opinión pública. Tienen la retórica del débil frente al poderoso. Y poco importa que el poderoso, como decía una sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Israel, combata con una mano a la espalda, puesto que tiene que defender un y tiene que respetar un Estado de Derecho. Poco importa esto, lo que importa es que, claro, uno ve unos niños tirando piedras y uno ve un ejército. Y uno lo piensa, bueno, primero, el ejército no puede disparar contra los niños, y son muchos los casos en los cuales el propio ejército ha reconocido que las muertes de los niños eran accidentales, y eran sin querer, y las han lamentado, y lo que es todavía más,
y han sido juzgados,
y tampoco se
¿no?
cuenta, a esto voy, juzgados y en ocasiones condenados, a pena de prisión. Claro, ¿qué es lo que pasa? Esto no se cuenta. Y ahora dirán nuestros oyentes, claro, es que el profesor Ruiz de la Sena, claro, es un pro-israelí. No. De verdad que si pensara que existe una manipulación a favor de Israel, también la denunciaría. Lo que ocurre es que creo que en España hay una parte de la historia que se cuenta con todo lujo de detalles y en ocasiones con ciertas exageraciones, sobre todo más que por lo que se cuenta, por lo que no se cuenta, y creo que hay otra parte de la historia que simplemente se tergiversa. Creo que respecto a la autoridad palestina hay información fundamental que no se publica. Por ejemplo, que no existe libertad de prensa. Por ejemplo, que no existe una libertad de opinión para que la... podemos leer hace poco una noticia estremecedora. Pero cuando vemos el tratamiento nos quedamos boquiabiertos. Han matado a la novia y han herido gravemente al novio. No recuerdo si terminaron de matarlo. Iba una pareja en Gaza. Apareció un grupo de terroristas, creo recordar, si no me falla la memoria, de Hamas. y los tirotearon, a ella la mataron y a él le pegaron una paliza de muerte, no recuerdo si incluso lo mataron también. ¿Qué es lo? ¿Lo pueden leer nuestros espectadores en la prensa reciente de los últimos meses? No recuerdo exactamente el día. ¿Qué es lo que sucede? Estas historias se cuentan muy pocas veces. Y cuando se cuentan, no se cuentan con el trasfondo de que esto no es excepcional. De que esto sucede. Y existen las fotos de ejecuciones en las calles.
Y Ricardo, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede existir esta mala, entre comillas, comunicación si Israel controla los medios de comunicación mundiales?
Porque no,
¿no?
Es verdad
los
que
judíos.
Porque no es verdad que controla los medios de comunicación.
Pero la gente lo piensa.
Yo creo que hay personas que lo piensan. Porque sí es cierto que creen tener datos. No vamos a negar que existen periodistas judíos. ¡Caramba! ¡Claro! Pero lo terrible es que pensemos, bueno, es que deberían no existir periodistas judíos para que no pensáramos que existe un lobby o que controlan los medios de comunicación. No, yo creo que hay periodistas judíos y creo que hay periodistas que no lo son. Y en España el Defensor del Pueblo es judío y nadie dice, caramba, los judíos controlan la situación de los derechos humanos o de los derechos constitucionales en España. No, nadie piensa esto. Entonces, es verdad que hay judíos en los medios de comunicación y en las tiendas de fruta. El problema no es este. El problema es que sí hay un fondo de sospecha. Cuando una persona habla bien de Israel, es un sionista, es un agente de la propaganda israelí, es... Mientras que cuando una persona habla bien de la autoridad palestina, con independencia de lo que la autoridad palestina haga, se pone del lado de los más débiles, es un activista de los derechos humanos, es una persona que toma partido por los que de verdad tienen razón... Y yo creo que en el análisis de la información, decía antes, a veces no se puede ser objetivo. Pero yo creo que no es cuestión de estar de un bando o de otro. Yo creo que no hay que estar ni con los que mandan, ni con los que obedecen, ni con los buenos, ni con los malos. Yo creo que hay que estar con los que sufren. Y hay una dimensión de sufrimiento que se olvida, que no aparece, que es el sufrimiento de los hombres, de las mujeres, de los niños en Israel. La mayor parte de los muertos a manos de terroristas palestinos son hombres, mujeres y niños desarmados. Pero es que es más, los terroristas palestinos no solo matan en Israel, es que matan en el territorio bajo control de la autoridad palestina. Y matan a los palestinos disidentes. Y no hay libertad. Entonces nadie me puede decir, no, mire ustedes, que son militantes que luchan contra la ocupación. Sí, luchan contra la ocupación dentro del propio territorio de la autoridad palestina, matando a los disidentes. Esta es la forma de luchar contra la ocupación. Matar a quien piensa distinto. Entonces, no quiero decir con esto, atención, que en la autoridad palestina no existan personas de buena fe que probablemente viven engañadas. Claro que hay personas de buena fe que viven engañadas. Claro que la propaganda terrorista es muy poderosa. Esto es verdad. Claro que existe una educación en el odio. Hay una educación en el odio profunda, desarrollada durante mucho tiempo, donde se ha enseñado que el judío es malo y que el estadounidense es malo y que el occidental es malo y que debe morir y que hay que perseguirlo allí donde esté. Es verdad que estas cosas se enseñan. Pero el problema no radica solamente en que nosotros conozcamos el dolor que causa uno de los bandos, sino el dolor que se sufre en un conflicto al que además uno de los bandos claramente quiere poner fin. Es decir, las ofertas de paz que ha hecho Israel se han reflejado en cumbres internacionales, no solamente en Camp David. Si analizamos el proceso histórico de los últimos años, es indiscutible que ha habido ofertas de paz. Luego yo creo que hay que llamarse a una sana crítica. Sana crítica. Yo no digo tampoco que creamos a ojos, que creamos ciegamente a un periodista, sino que seamos capaces de someter las cosas que nos dice la crítica.
Nos has ayudado a establecer de alguna manera las claves de esta información guión desinformación que vivimos en España.
Pues lo intentamos.
Gracias, Ricardo.
En Radio Sefarad, la entrevista.
En los últimos años hay un renacimiento de la enseñanza y del interés del público por el judío español, y en muchas de las universidades se enseña esta lengua, también en las 5 universidades grandes de Israel. no existe un sistema educativo igual en todas las universidades porque depende de los profesores, depende del conocimiento de la lengua, depende del conocimiento de la cultura sefaradí.
Ya viene el cativo.
20 de Adar 2005, a mi más cara maestra del mundo, Shalom. La lección se escapó, tú fuiste a casa con alegría, ma pensaste cómo están sus estudiantes después de la lección. Yo quiero contarte, nuestras cabezas son llenas de bulamachis.
Ni es 20 de Adar, ni estamos en el 15º curso de Cultura Hispano-Judía y Sefardí de Toledo, pero fue allí donde hablamos con el profesor Shmuel Rafael, director del Centro Ladino de la Universidad de Bar-Ilan. Con él conversamos acerca del judío español y su presente y futuro en Israel, con epístola incluida.
Vente de Adar 2005, a mi más cara maestra del mundo, Shalom. La lección se escapó, tú fuiste a casa con alegría, ma pensaste cómo están sus estudiantes después de la lección. Yo quiero contarte, nuestras cabezas son llenas de bulamachis, porque no solo bulamachis tiene dos significaciones, casi cada simple verbo tiene cuántas significaciones. ¿Conoces tú el proverbio en hebreo, Isha na'ala, na'ala, na'ala? Ansina es en ladino. Por ejemplo, ¿cuál es la significación de los simples verbos? De él, de la, de tú. No hay bastantes palabras en ladino para cada significación. También se puede confundirse de contar con cantar, empezar con empezar, prometer con prometer, beber con vivir, morar y morir. Como no hay bastantes problemas en la vida, ahora estamos estudiando en esta clase los verbos irregulares. Dime por favor cuál es el infinitivo de ven, venir o ver, y el infinitivo de se, saber o ser, y de dar o decir, y de fue, ser o ir. ¿Cómo se puede recordar todos estos verbos en español y en judeo-español? Ainda más, muchas más letras de los verbos irregulares se cayeron o se trocaron en ladino. Y afilú, la música, el acento de los verbos se trocó. Yo no estoy entendiendo. Los judíos que se rehusieron a guardar bien la tradición judea en el curso de los 3000 años no pueden guardar las letras que no se trocarán. La lengua entera es irregular. Amá, con la ayuda del Dios, todas las formas de los verbos son posibles. Yo empecé a empezar el examen venidero, y qué será, será. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú.
¿Qué es esto, profesor?
Es un ejemplo de una carta que escribió una estudiante a nuestra, una de las profesoras que enseña el judeo-español, en la Universidad Bar-Ilan, que es una muestra de una carta donde el estudiante se expresa las dificultades de estudiar una nueva lengua.
¿Y con qué dificultades se enfrenta el judío español en Israel?
Bueno, en los últimos años hay un renacimiento de la enseñanza y del interés del público por el judeo español. Y en muchas de las universidades se enseña esta lengua, también en las 5 universidades grandes de Israel, de la Universidad de Bar-Ilan, de Jerusalén, de Be'er Sheva, de Tel Aviv y de Haifa. En los últimos años se abrieron 2 centros de estudios para el estudio de la lengua y la cultura sefaradí, y la enseñanza de una lengua que no es más una lengua viva en las casas es bastante complicada, porque los estudiantes que estudian, la mayoría de los estudiantes no vienen con conocencias de una lengua de su casa, sino con un gran interés de conocer y de profundizar el conocimiento con la historia y la cultura sefaradí del pasado.
¿Estos alumnos que no tienen conocimientos, son más fáciles, entre comillas, como alumnos que los que sí proceden de casas donde se habla todavía, quizá los abuelos, en judío-español.
Sí, más o menos, porque aquellos que vienen con conocimientos, vienen con un conocimiento rompido de una lengua que allí se trocó muchísimo, y los estudiantes que vienen sin ningún conocimiento empiezan a estudiar una lengua como una lengua extranjera, como una lengua que enseñan en cualquier lugar del mundo, y aquellos aprenden la lengua más bueno y más rápido y más mejor de aquellos que tienen un conocimiento con el ladino pasado.
Tienen que ser estudiantes especialmente interesados, porque estudiar judío-español, que digamos no tiene las utilidades del inglés, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser grandes alumnos.
No tiene el interés y no tiene la posibilidad de hablar el judío-español como que puede hablar el inglés o el francés o el alemán, pero vemos que los estudiantes que vienen con un interés de investigar la cultura sefaradí. Y para tener una posibilidad de leer los textos sefaradís, los textos aljamiados que son escritos con letras hebreas, no tienen ninguna posibilidad que estudiar el judío español.
¿Es una manera también de acercarse al castellano, al español actual? ¿Y cómo se relacionan en Israel el estudio del español con el estudio del judío español? ¿Los profesores están en contacto? ¿Hay alguna interrelación o no?
Hay interrelaciones entre los centros. Por ejemplo, el Centro de Estudios Sefaradís de la Universidad Bar-Ilan está cooperando con el Instituto Cervantes de Tel Aviv, y hemos organizado un encuentro internacional programático para aclarar el futuro de la enseñanza del judío español a frente con la enseñanza del español normativo castellano de hoy en día. Existe un gran interés para las lenguas hispánicas en Israel. Hay muchos inmigrantes que vinieron con conocimientos de español de Sudamérica, y se habla, se oye muy bien el español en las calles de Israel, pero el judío español, que está disminuyendo cada año, tiene un interés más para la necesidad de investigar esta cultura. Y estamos trabajando muy duro para ver qué es el futuro de la enseñanza de esta lengua.
Por ejemplo, ¿cómo se tiene que enseñar?
Esto es lo más difícil de definirlo, porque como se debe de enseñarlo, se debe de enseñarlo con caracteres hebreos, con letras hebreas, como se escribió el judío español. Se debe de enseñarlo con textos auténticos, aunque aquellos que hablaban el judío español se están apocando más y más.
También dependerá mucho de los profesores. Supongo que cada uno tendrá su sistema.
No existe un sistema educativo igual en todas las universidades, porque depende de los profesores, depende del conocimiento de la lengua, depende del conocimiento de la cultura sefaradí, y por esto estamos aquí reuniendo en Toledo para conocer más, para aclarar el futuro de esta lengua.
Aquí está coordinando el curso en el que estamos realizando esta entrevista el profesor Jacob Hassan del Centro de Investigaciones Científicas. Él es, o el sistema que él emplea, es un ejemplo para la enseñanza de los estudios sefardíes en Israel.
Él es un modelo auténtico de un investigador que está dedicando años para el estudio de la cultura sefaradí, y el Centro Ladino de la Universidad Bar-Ilan está cooperando muchísimo con el Consejo Superior y con los estudios sefaradíes de este consejo para estudiar más, para tener más instrumentos de estudiar e investigar la cultura. Y sin duda, profesor Hassan es uno de los más serios, dedicados investigadores que yo conozco personalmente en este campo de la literatura y la cultura sefaradí.
profesor, hay mucha gente, tenemos entendido, que son ya mayores, jubilados, que su educación, su pasado está muy conectado con los sefardí, que quieren acudir a estos centros o a estas clases. ¿Cómo son esos alumnos y cómo se trabaja con ellos?
Como he dicho, hay un gran interés para la cultura sefardí y aquellos de ladinohablantes que cuando oyeron que existen cursos en las universidades israelíes donde se puede aprender y estudiar más y profundizar el conocimiento con la cultura sefaradí, vienen a participar en estos cursos. Son estudiantes bien invitados de estar en estas clases, pero a veces les parece que tienen una conocencia más buena de los profesores, aunque no estudiaron, aunque no aprendieron la lengua en ninguna clase normativa.
Les hacen preguntas difíciles.
Sí, tienen muchísimas.
También hay nochadas, ¿no? Hay sesiones en las que se canta.
Sí, en la Universidad Bar-Ilan estamos organizando círculos para estos ladinohablantes que tienen una nostalgia para la cultura y la lengua, y estamos organizando una vez a la semana encuentros donde los ladinohablantes tienen una posibilidad de venir y de hablar y de contar cosas en judeo-español, y estos cursos se llaman Ven Hablaremos, Ven Empezaremos, Ven Cantaremos. No es un curso con crédito académico, sino un curso donde los estudiantes y los ladinohablantes pueden venir para hablar un poco en judeo-español.
Nosotros hablamos en Radio Sefarad con la profesora Alina Quintana, que nos transmitió el entusiasmo por enseñar esta lengua, un entusiasmo que comparte usted, y bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya mostrado un poquito de este entusiasmo.
Muchísimas gracias.